Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Antes de otras cosas, una llamada a Boston. Allí hay un campeón del mundo, un español, Javier Fernández. Hola, Javier. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy bien, muy bien.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, ha sido extraordinario. Ayer cerramos el programa hablando con Karma, que estaba en el Tea Garden, a punto de que llegaras tú, que eran las 2 de la mañana, quedaron un par de horas para que compitieras, y le preguntamos cómo estabas. Está muy tranquilo. Digo, pero es posible. Dice, con Javier nunca se sabe. Y tanto que nunca se sabe, ¿eh? Qué pasada.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. No estábamos muy, bueno, no contentos, ¿no? Estábamos un poco dudosos, sobre todo después del programa corto.
Sí.
Sabiendo que ya el japonés Yusulu me sacaba ya algunos puntos, sacaba como 10 puntos, cosas así. Entonces yo ya, incluso en mi mente estaba diciendo, bueno, una medalla de plata tampoco
está mal, ¿no?
No, exactamente, un resultado muy malo. Pero bueno, luego cuando llegó ya el día del programa largo y pensé, dije, mira, pues sé que tengo una posibilidad, pero tengo que hacer un programa completamente limpio, tengo que hacer un programa que se salga de lo normal y bueno, y ojalá pues que todas las cosas vayan bien y pueda conseguirlo. Entonces, así fue, la verdad es que un orgullo y una felicidad para todos y bueno, y esperemos que tengamos muchas competiciones como esta.
¿Tienes la sensación de que has rozado la perfección? Porque la perfección no debe existir, pero de que la has rozado, de que has estado muy cerca de hacer una cosa muy perfecta.
Sí, yo creo que el programa que hice ayer por la noche, yo creo que fue un programa, vamos, como acabas de decir, rozando la perfección, sobre todo, mi perfección.
Sí.
Es cierto que hay muchas cosas que para el futuro que hay que mejorar, para que en todas las competiciones seamos lo más precisos posibles, pero no se podía pedir más. Me ha dicho mucha gente por aquí que ha sido uno de los mejores programas de la historia del patinaje que han visto y gente que lleva mucho tiempo en este deporte. O sea que eso también es algo para ver, algo para recordar, ¿no? Que mucha gente que lleva muchísimo tiempo aquí, pues que te diga cosas así, es algo memorable.
Javier, te sacaba 12 puntos Hanyu y Él patinó antes que tú, ¿no? Ayer por la noche.
Sí.
¿Y qué le pasó? Que estaba cansado, mucha presión, no estuvo bien, ¿no? Porque has terminado sacándole casi 20 puntos.
Bueno, no lo sé exactamente, ¿no? Cada programa, cada día, cada competición es completamente diferente. Algunas veces tienes pues unas sensaciones y el día siguiente a lo mejor tienes otras sensaciones totalmente diferentes. Entonces, no es cierto que no estuvo en su mejor día, no fue un día fino para él. Y bueno, los fallos que tuvo, pues yo cuando hice el programa se vio la diferencia.
¿Tú le viste patinar o te contaron?
No, en ningún momento le vi patinar. En el momento que nosotros terminamos nuestro calentamiento, salimos fuera y esperamos haciendo pues nuestros calentamientos para que no quedarnos fríos. Y lo único que puedes escuchar es pues la gente, ¿no? Los aficionados, pues si se cae en un salto, falla algún salto, pues en vez de aplaudir, hacen el ¡oh!
¿Y eso lo sientes? O sea, tú sabías que cuando oías ¡oh!, sabías que no había ido bien para él, ¿no?
Sabía que las cosas no, bueno, tenía una idea más o menos de que no lo había hecho al 100%.
Sí,
eso sí, nunca tienes la certeza de lo que haya pasado porque no lo estás viendo, pero sabía que no lo estaba haciendo el programa de su vida. Entonces eso yo creo que también me dijo, venga, que tenemos incluso una posibilidad más y si hago un buen programa, pues era la única manera, ¿no? De hacer un programa excepcional para poder incluso acortar esos puntos que me había ganado en el programa corto.
En Shanghái le sacaste 2 puntos, le ha sacado casi 20, es una barbaridad, es doble campeón del mundo, 4 veces campeón de Europa, es un año extraordinario, vienes de ser campeón de Europa. Yo creo, Javier, empiezas a ser Rafa Nadal. Te lo digo sinceramente, te lo digo de verdad, empiezas a ser un Rafa Nadal, o sea, hay que confiar en ti siempre, eres una superestrella del deporte español, no hay ninguna duda, estás al máximo nivel, no sé si te lo crees todo eso o no lo percibes todavía, pero yo creo que es así, ¿eh?
Bueno, el decir que me parezco a Rafa Nadal, yo creo que todavía es mucho decir, ¿no? Tengo muchas cosas que ganar para ser como un deportista como Rafa. No voy mal, es cierto, ¿no?
No voy mal, es buena frase, no voy mal.
Bueno, pues claro, no voy mal. En esta temporada la verdad es que no me puedo quejar en ninguna competición. pero todavía queda mucho, mucho por delante, muchas competiciones que luchar y sobre todo que bueno, que no hay que dejar que ninguna temporada vaya bajando de nivel, porque tenemos las Olimpiadas que aunque no estén a la, aunque no estén muy cerca, están a la vuelta de la esquina y no podemos olvidarnos de ella, ¿no? Que sería la cita más importante probablemente en toda mi carrera deportiva.
Ese es el reto, sí. Los Juegos Olímpicos, 4 veces campeón de Europa, 2 veces campeón del mundo, es una barbaridad. Estuviste aquí hace poco, donde estoy hablando yo ahora mismo en este estudio. Estuvimos escuchando esto, que es Guys and Dolls, que es con la música que has patinado para conseguir esa medalla de oro, esa nueva medalla de oro. Que cuéntale un poco a la gente de qué va la historia, que es de una película de Brando y de Sinatra, ¿no?
Sí, 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 es una película, es como una especie de... No lo llamaría musical, es, bueno, es como si se formase en una especie de casino donde hay muchos chicos como que están bailando, saltando por todos los lados, jugando como a los dados. Es bastante divertida, bastante graciosa y bueno, cuando vi la verdad es que la película nos gustó mucho la idea, queríamos jugar un poco con esos movimientos, como que tenían dados en la mano, como que ganaba, como está bastante, bastante interesante, y sobre todo la canción, ¿no? La música, Frank Sinatra cantando, yo creo que fue un conjunto bastante emotivo.
Bueno, ha sido extraordinario. ¿Qué haces? ¿Os quedáis en Boston? ¿Te vas a descansar? ¿Vuelves a España? ¿Qué haces?
De momento me quedo. ¿Sí? El lunes volaré a Japón, que tengo unas exhibiciones que hacer.
Sí.
Y bueno, tengo unos tours de, bueno, unas exhibiciones alrededor del mundo. Y ya luego, cuando se acerque más el verano, ya es cuando tendré tiempo libre para acercarme por España.
Cuando te podamos abrazar. Bueno, con un triple axel y 3 cuádruples perfectos. Medalla de oro. Javier, nos has hecho muy feliz. Enhorabuena, felicidades. Disfrútalo mucho.
Muchísimas gracias.
Nos vamos a deslizar otra vez por el fútbol, por la primera división.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Lo escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Tanto cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
Desde este lunes a las 8:15 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
Grandes.
COPE, estar informado.
¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Energisil Vigor con zinc y vitaminas te devuelve las ganas y te hace disfrutar más con tu pareja. Energisil Vigor lo toma el hombre y lo disfruta la pareja.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Dinero. Eso que envías a tu hija cuando más lo necesita.
Con la app de BBVA, envía dinero a quien tú quieras para que lo saque de uno de nuestros cajeros, sin tarjeta y sin comisiones. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos con la victoria del Atlético de Madrid. Le ha metido 5 al Betis. Torres, un gran gol el primero, ha marcado Juanfran, ha hecho otros 2 Griezmann y ha marcado Tomás. 5-1. Y ha debutado, es un día muy feliz para él, Nacho Monsalve, central de la cantera del Atlético de Madrid. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muy contento.
Vaya día inolvidable, ¿eh?
Inolvidable y magnífico, la verdad que sí, después de llevar 11 años en el club y estar trabajando para conseguir debutar en este grandísimo estadio con estos grandes jugadores, pues es un privilegio.
Déjame hacerte un poco la ficha, aunque ya has dicho algo, has dicho que llevas 11 años en la cantera del Atlético. ¿De dónde eres? ¿De Madrid?
Soy de Madrid, sí, de Majadahonda, además.
De Majadahonda. Tienes 21 tacos, ¿no?
21 años.
O sea, que eras más mayor que el otro central, ¿eh? Que eras más mayor tú que Lucas.
Era más mayor que Lucas, sí.
Pero él con más experiencia, un pelín más, ¿no?
Él tiene más experiencia, sí, la verdad que me ha ayudado mucho y me he encontrado muy cómodo.
Oye, ¿quién te llevó al Atlético? ¿Quién fue el que te fichó para el Atlético de Madrid?
Bueno, yo fiché en Alevina por el Atlético de Madrid en la etapa que estaba el José María Sánchez Puerta encargado de la cantera.
¿Y estabas jugando dónde?
En el Rayo Majadahonda.
En el Rayo Majadahonda, que es cantera también, muy buena cantera atlética, porque algunos jugadores han terminado en el Atlético,
sí,
de Madrid.
Sí, buena cantera y estaban en nuestra liga, competíamos contra el Atleti y conseguí meterle dos goles en nuestra casa y bueno, pues luego recibí la llamada y decidí esperar a final de temporada porque era el capitán del Rayo y sí. Luego ya el año siguiente fiché por el Atleti.
Oye, ¿de qué jugabas? ¿Para hacer dos goles? ¿De qué jugabas entonces?
De central también.
¿De central? O sea,
de central, sí.
¿A la salida de un córner o qué?
Fueron dos remates.
Sí, 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 sí. Oye, Nacho, ¿cómo ha sido? Porque todos pensábamos ayer los periodistas que iba a poner a Lucas y a Saúl. ¿Cuándo has sabido que ibas a jugar de titular?
Bueno, a mí me comentaron ayer que cómo estaba y me transmitieron, el cuerpo técnico me transmitió su confianza y yo, pues bueno, pues he intentado hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo y bueno, pues se ha conseguido una grandísima victoria.
O sea, que ayer ya lo sabías.
Bueno, ayer teníamos una pequeña pista, sí. pero no estaba confirmada.
Escucha, ¿y a quién se lo dijiste de tu familia? Oye, que lo mismo juego, ¿o no te atreviste?
Bueno, yo sí le comenté algo a mi padre y a mi novia y poco más.
Sí.
Y intentar estar tranquilo, por si tocaba jugar, estar lo mejor posible.
¿Han ido a verte al campo o no?
Han ido a verme, sí.
O sea, que un día completo de felicidad. ¿Quién ha hablado más contigo, el Cholo o el Mono Burgos?
Los dos, un poco me han transmitido su confianza y bueno, quizá habla algo más con nosotros en Monoburgos, pero la verdad es que los dos me han transmitido su confianza.
Nacho, la camiseta, ¿la camiseta para quién es?
La camiseta me la guardo yo y para mi familia ya para recuerdo para siempre, es decir, inolvidable.
¿Qué número has llevado?
El 32.
El 32, como si fueras un autobús, ¿eh?
Pues un autobús, sí.
Bueno, que qué bien, ahora hablemos de fútbol. Qué bien habéis estado en el partido, especialmente a partir del gol de Torres, ¿eh?
Sí, la verdad que el partido ha empezado igualado, pero bueno, irte con 2-0 al descanso te da mucha tranquilidad y confianza y bueno, se ha puesto el partido de cara y gracias también a todo el esfuerzo del equipo y luego pues ha acabado en goleada, así que muy contento.
Nacho, ¿quién era tu ídolo del Atlético? ¿Quién era?
Bueno, yo la verdad que Godín es un grandísimo central,
¿sí?
Miranda también lo era, Jiménez también lo es y la verdad que Lucas, Xavi, todos, pero bueno, yo como estos últimos años han estado jugando más Godín y Miranda, yo me he fijado mucho en ellos porque son dos de los mejores centrales del mundo y me ha venido muy bien.
Llevas un tiempo ya entrenando con el primer equipo, incluso ha sido alguna convocatoria, creo que contra el Eibar y contra el Sporting ha sido alguna convocatoria, o sea que no es de llegar de repente y encontrarte con toda esta gente que son monstruos, ídolos, ¿no? Me imagino que Torres, ¿no? Fernando, que es un icono del club, es especial estar junto a él, ¿no?
Sí, bueno, estar junto a Fernando, pues como he dicho también, es un privilegio y encima me ha transmitido su apoyo y confianza antes de empezar el partido. Y la verdad es que te da mucha tranquilidad y es un gusto, vamos.
Oye, se ha hablado mucho luego en el vestuario ya del Barça, que es lo que llega ahora, lo que hayas oído tú, que seguro que has puesto el oído, la gente ya pensando en el Barça.
Bueno, a mí me han felicitado por mi partido y yo estoy muy contento y soy jugador del filial y lo que venga, pues bienvenido sea, pero bueno, yo a disfrutar del partido de hoy.
Muy bien, Nacho Monsalve, felicidades, enhorabuena, disfruta mucho de este gran día que es inolvidable. Del clásico no te pregunto nada, que es cosa de mayores, ¿vale?
Sí, mejor.
Un abrazo, Nacho.
Bueno, buenas noches, muchas gracias.
Gracias a ti siempre, Nacho Monsalve, que ha debutado hoy con el Atlético de Madrid, se ha puesto la camiseta para jugar contra el Betis y junto a Lucas, dos chavales muy jóvenes, 20 años Lucas, 21 Nacho Monsalve. Vamos a escuchar las cosas que ha dicho el Cholo Simeone, que le ha desvelado, como hemos contado, a Santi Duque, que va a jugar Fernando Torres como titular frente al FC Barcelona.
Nosotros tenemos que esperar, seguir insistiendo y trabajar y esperar a llegar a las últimas 5 jornadas con algún tipo de posibilidad que nos dé la ilusión de pelear directamente contra el Barcelona. Lo que me deja el partido de hoy es la gran labor de los futbolistas. Hoy hicieron un partido muy bueno. Hemos jugado 4-3-1-2, que no es fácil, y lo han interpretado extraordinariamente bien. Más transcurría el partido, mejor lo hicimos. No tengo duda que la liga, siempre lo he creído, que es absolutamente importantísima. Los que son hinchas de tu equipo, los ilusiona ver a tu equipo lo más alto posible. Después la Champions, la Copa del Rey, se viven de episodios, de lo que suceda en un duelo de un partido contra el otro. El torneo de la regularidad, el torneo de la estabilidad, la liga.
El martes, el Barcelona en el Camp Nou, la Liga de Campeones. Vamos a cerrar con las cosas que han ocurrido en el partido entre el Deportivo y el Celta. Empate a uno en Balaídos. Hemos hablado con Borges, uno de los autores de los goles. Y están camino ya de su domicilio, que han cerrado Balaídos, Santi Peón y Pepe Torrente, que va a contar una cosita de cómo está Lux. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿nos cuentas lo que han dicho tanto Berisso como Víctor y alguna cosa del Celta que quieras decir?
Sí, bueno, en cuanto a los entrenadores, Víctor Sánchez del Amo, el primero, como siempre, como entrenador visitante que se ha pasado por la sala de prensa del Municipal de Balaídos, se ha quejado de la actitud y del arbitraje realizado hoy por David Fernández Borbalán, sobre todo por dos jugadas determinadas. Se ha quejado de que no le haya mostrado en esa jugada polémica la segunda cartulina amarilla a Daniel Vaz, en esa jugada con Fernando Navarro, y se ha quejado también de por qué no pitó el penalti en la jugada que curiosamente da la opción de que el Celta meta el gol del empate por medio de Nolito, cuando tuvo una buena opción Luis Alberto. Dice el entrenador del Depor que su jugador fue agarrado por Gustavo Cabral. A pesar de las quejas arbitrales, bonito gesto muy deportivo por parte del técnico del Depor, que le ha deseado a Berizzo, al que ha catalogado como su amigo, que ojalá meta al Celta en Europa, porque dice que el Celta se lo merece. Y en cuanto a Berizzo, ha explicado el porqué de la entrada en lugar de Guidetti de Teo Bongondá, que quería aprovechar un poquito la velocidad del futbolista belga por las bandas. Ha dicho que Bovino ha entrado porque ha llegado muy cansado de los partidos que ha disputado con su selección, con la selección de Guadalupe, partidos clasificatorios para la Copa Caribe, y se ha mostrado, a pesar de todo, satisfecho con el empate. Dice que es un pasito más en la pelea que tiene el Celta por Europa, un Celta que, recuerdo, que va a seguir durmiendo en puestos de Europa League, que queda a 5 puntos de puestos de Liga de Campeones a expensas de lo que haga mañana el Villarreal.
Gracias, Santi, un abrazo.
Hola,
hasta luego. Pepe Torrente, con el que hemos hablado antes, con Borges. ¿Sabes algo de Lusk, Pepe?
Sí, han visto las imágenes por televisión de la acción, ha sido en el gol de Nolito. ¿Creen que puede tener en el Depor afectado el ligamento de la rodilla izquierda? El lunes va a haber pruebas médicas. Esperan que se quede un esguince, ¿eh? Ojalá se quede un esguince y no sea algo más grave, pero ese ligamento de la rodilla izquierda sí que puede estar afectado de Germán Lux. Y por otra parte, en el acta del partido, Fernández Borbalán, en la expulsión de Arribas, ha puesto que en Central Blanquiazul le ha dicho, una vez que le ha mostrado la segunda tarjeta amarilla, hoy nos ha robado, igual que el día del Villarreal. Y es que el árbitro andaluz, bueno, pues no le pitó un penalti precisamente a Alejandro Arribas frente al Villarreal por un golpe que le dio bastante importante Areola, el portero del conjunto castellonense, y veremos si estas palabras dichas por Arribas no le acarrean más partidos de suspensión al propio partido que le va a caer por la expulsión.
Gracias, Pepe, un abrazo.
Un abrazo.
Empate uno en Balaídos entre el Celta y el Depor. Vámonos al partido Las Palmas-Valencia.
Espero que nos sirva de estímulo. En ningún caso yo voy a permitir que se relajen. Yo creo que todavía nos puede quedar otra victoria más. Desde luego, el nivel de exigencia y de los entrenamientos y de todo no va a bajar. Y además estoy absolutamente convencido que va a ser así.
Con 7 partidos que quedan, con la puntuación que lleva el Valencia y con el calendario que viene por delante, ¿contempla la posibilidad del descenso o se prefiere no hablar del tema?
No, yo miro el siguiente entrenamiento que vamos a hacer para preparar el partido siguiente, no miro más adelante.
Nos queda el partido entre Las Palmas y Valencia. Ha ganado Las Palmas 2-1 al Valencia. Se puso muy pronto el Valencia por delante con un error de Javi Varas, que aprovechó muy bien para meter el primer gol del partido Rodrigo, pero luego un penalti, que fue una grande Javi Fuego, que marcó Jonathan Viera, y luego un gol en propia puerta de Mustafi, le ha dado la victoria a la Unión Deportiva de Las Palmas, que lleva una racha extraordinaria. Lleva 18 puntos en juego, 15 de ellos ganados consecutivamente. Así que vamos a saludar a uno de los capitanes de la Unión Deportiva de Las Palmas. Aitami, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya racha, ¿eh?
Sí, la verdad que de los últimos 6 partidos, ganar 5, estamos todos muy, muy contentos.
Ganar 5 y perder 1 con el Madrid, que no habéis perdido con cualquiera.
Sí, no, y como perdimos, ¿no? En el último minuto.
Sí, sí, sí. Que encima empezáis perdiendo hoy a los 2 minutos, pero el equipo tiene esa confianza, ¿no?, para recuperarse, volver a jugar, seguir jugando bien y terminar ganando el partido.
Sí, también sabíamos de la presión del Valencia al comienzo del partido. La primera parte han estado muy encima nuestra y la segunda creo que hemos encontrado el camino para dar la vuelta al marcador, incluso alguno más.
Ney, casi todo el mundo que juega contra vosotros termina hablando de que jugáis muy bien. Dicen, es que Las Palmas juega muy bien al fútbol.
Sí, el míster es la idea que tiene, que nos inculca, de tener el balón mucho tiempo, que la gente se ofrezca. Y bueno, ante nuestro público, con la confianza que tenemos ahora mismo, es el camino y además es la forma de divertirse también.
Y hace un rato erais candidatos al descenso y ahora yo creo que no os mete nadie en la quiniela.
Bueno, esperemos que así sea, pero sobre todo que se dé, ¿no? Que siga esta línea y cuanto antes nos podamos salvar.
Y tenéis esa confianza, ¿no? De decir, bueno, sí, hay que seguir ganando partidos, pero que estamos en una situación mucho mejor que la de hace 7-8 partidos.
Hombre, después de tantos triunfos, después de la imagen y sobre todo de que nos vemos ahí, nos vemos fuertes, sabiendo que aunque hay algún contrapié, algún revés en el partido, pues lo sabemos solventar bien y ahora mismo estamos con muchísima confianza y a Coruña vamos a intentar también traer los tres puntos.
Ese es el partido, el próximo es el lunes, el Deportivo Las Palmas, que tú estuviste mucho tiempo en el Depor, ¿no?
Sí, ahí estuve 4 años y la verdad que todos son grandes recuerdos, pero bueno, ya cuando empieza el partido, como todo el mundo dice cuando se enfrenta a sus ex, ya no se olvida uno y lo que quiere es ganar.
Ahí también, esto lo he hablado con algunos compañeros, tú eres un equipo muy especial, sois muchos canarios, Quique Setién no sé si ha conectado muy bien con la idea de la ciudad, de la isla, o sea que ha conectado todo muy bien, ¿no?
Sí, desde la llegada de Quique, es verdad que al principio sí que nos costó un poquito encontrar el equilibrio, porque bueno, de jugar bien y bonito no va reñido a defender y sacrificio, ¿no? Entonces hemos encontrado un poquito el equilibrio en todo y sí es verdad que al final con la idea del míster, con la idea por cómo es el jugador canario y que todo el mundo se divierta, tanto la afición como sobre todo los jugadores, pues hace que las cosas estén yendo de buena manera.
Y luego fíjate cómo es el fútbol, que esto lo habla con Quique Setién también, que de un lío que teníais salisteis bien parados, que a lo mejor que era un momento muy delicado, ¿no? Y salisteis bien parados de aquellos cuando estuvimos hablando de la salida de los jugadores y todo, que salisteis bien parados de aquello, que lo arreglasteis bien.
Sí, parece que un poco fue que tocamos un poco el suelo para otra vez tirar para arriba a partir de esa circunstancia, de ese hecho que se dio, pues el equipo lo que ha hecho es crecer y bueno, ya sabíamos de la importancia que era terminar bien en la liga porque lo que nos jugábamos y queda evidente la unión y el compromiso que hay en el vestuario.
Oye, ¿qué le habéis dicho a Viera en el penalti? Que está a punto de pararlo Diego, ¿eh?
Nah, ya la personalidad que tiene este tipo de situaciones, lo que hacemos es cayóndonos de él porque bueno, él sabe que lo va a meter y si lo falla lo vuelve a meter la semana que viene, no hay ningún problema.
Bueno, está bien, felicidades por la racha, enhorabuena, estáis jugando muy bien al fútbol, que lo disfrutes, ¿eh?
Hasta luego.
Ahí también uno de los capitanes de la Unión Deportiva de Las Palmas. Pues sí, Las Palmas va muy bien. Las Palmas lleva esa racha de 15 puntos de 18 posibles, tiene ahora mismo 36 puntos y el próximo partido es contra el Deportivo de La Coruña en Riazor. Vamos con el Valencia. Director de Deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, primer día de Paco Ballesterán como primer entrenador del equipo. Uh-huh. Tengo aquí la alineación, que recuerdo por si alguien no ha visto el partido del Valencia. Alves, Barragán, Santos, Mustafi, Siqueira, Javi, Fuego y Danilo, Parejo, Piatti, Rodrigo y Alcácer. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, respecto al once, yo creo que muy similar a lo que veníamos viendo con Gary Neville al frente del equipo. Es cierto que ahí estarán. No es nuevo en esto, lleva un mes y medio, hay que recordar, dentro del cuerpo técnico del Valencia Club de Fútbol y, por lo tanto, viendo los entrenamientos día a día, viendo la actitud de los jugadores, viendo las posibilidades que tenía hoy con los futbolistas lesionados, sabía perfectamente de qué iba el juego y sabía lo que estaba poniendo sobre el terreno del juego. Como digo, prácticamente igual el sistema, 1-4-1, con Alcácer arriba, se ha decantado por el delantero valenciano en detrimento de Negredo, ha sentado en el banquillo a Fegulí, que estaba siendo cuestionado en los últimos meses, sobre todo debido al conflicto que hay porque no va a renovar con el Valencia Club de Fútbol, termina contrato y se va a ir gratis a final de temporada. Me ha sorprendido, si cabe, en el centro del campo que acompañando a Parejo y a Javi Fuego no haya apostado por André Gómez, que es cierto
sí,
que
arrastraba molestias
en la espalda del del partido con la selección portuguesa, pero estaba para jugar y de hecho ha jugado los últimos minutos del partido. Esa apuesta más por el músculo de Danilo que por el talento de André me ha sorprendido de entrada. Y luego el resto del equipo prácticamente el cantado porque Aderlan Santos ha actuado porque Abdenur viajaba con un resfriado. Es cierto que en los primeros minutos, a raíz de ese regalo de Javi Varas, que se ha equivocado en la entrega y que ha aprovechado Rodrigo Moreno para anotar su primer gol en Liga con el Valencia esta temporada, pues le ha venido bien al equipo para quitarse la presión y la tensión de los primeros minutos. Pero para mí, de principio a fin, la Unión Deportiva Las Palmas ha tenido muy claro el guión. Quique Setién ha sabido plantear el partido a las mil maravillas para favorecer a los suyos, ha ido ganando terreno a base de tener la posesión, de trenzar jugadas, de no tener prisa, de bascular bien de izquierda a derecha con jugadores talentosos de centro del campo para arriba, y lo único que le falta a este equipo, porque estaría mucho más arriba en la tabla, es gol. De hecho, en los minutos finales del partido, si no llega a ser por las intervenciones de Diego Alves, este partido perfectamente con el Valencia jugándose la vida podría haber acabado 5 o 6-1. Es cierto, hay que destacarlo, que ha habido dos fueras de juego señalados a Paco Alcácer en la primera mitad, que eran dos mano a manos con Javi Varas, que estaban en posición correcta y que ha levantado el banderín el linier equivocándose, pero esto no condiciona lo que ha sido un partido, una vez más, de un poco a nada, no de más a menos, de un poco a nada, de un Valencia Club de Fútbol que lleva una inercia negativa y a la deriva.
Luego seguiremos contando. Hugo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Muy bien Las Palmas, muy irregular el Valencia, por no decir que está en una situación muy comprometida, con puntos que le permiten a la gente pensar que todavía, evidentemente, la cosa y la temporada no está cerrada para el equipo Che. Bueno, vamos con los partidos que nos quedan de mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, en San Mamés, Athletic de Bilbao, Granada. El partido trae estas noticias. Álvaro Rubio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. El Athletic va a disputar el primero de los tres partidos consecutivos sobre el verde de San Mamés, que habrá que esperar para ver cómo reacciona después de tanta lluvia y tantos minutos como lleva en la presente temporada. En lo netamente deportivo, sabéis, se pierde el partido a Aymeric Laporte, lesionado para los 3-4 próximos meses, y Ernesto Valverde ha dejado fuera de la lista a Iker Muniain, Ibai, Elustondo y Eraso. La parte positiva para el conjunto del Bocho es que recupera al lesionado Iñaki Williams. Por su parte, el Granada ha viajado con 20 hombres hasta la capital vizcaína. La principal novedad es que se ha quedado en Granada uno de los importantes como Isaac Suces, con 20, porque Ricardo Costa y Rochina son duda hasta mañana al partido, que será a las 12 y lo pitará el madrileño Velasco Carballo.
A las 4 de la tarde en la Rosaleda, Málaga Español. Con estas noticias, Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Málaga buscará su tercera victoria consecutiva que le permita engancharse al tren de Europa. Rica y Horta son las principales novedades en la convocatoria. Gracia podría repetir por primera vez en la temporada 11 inicial. Por su parte, el Español buscará en la Rosaleda una victoria que le permita prácticamente sellar su permanencia en primera división. Galca se trae a toda su artillería y duda si poner en la delantera a Caicedo o a Gerard Moreno. Se ha abierto un ambientazo en la Rosaleda que ha colgado el cartel de No hay billetes celebrando el tercer día de la infancia. A las 4 con el arbitraje de Martínez Munuera, Málaga Español.
A las 6:15 en Ipurúa, Eibar Villarreal. El partido trae estas noticias. Óscar Imello, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Vuelve el fútbol a Ipurúa prácticamente un mes después. Eibar y Villarreal llegan a la cita plagados de bajas. Jaime Equiza y Radosevic por lesión, además de Ramis y Adrián por sanción, son las ausencias en el bando guipuzcoano. Antonio Luna es la principal novedad en la convocatoria de Mendilibar, tras dos meses y medio de baja por problemas musculares. Marcelino viaja a Eibar con las ausencias de Jonathan Dos Santos, Costa, Bonera y Musacchio por lesión, además de Mario Gaspar por sanción. Vuelve Samuel García, tras superar una fractura en el dedo del pie, y entra en la convocatoria el central canterano Pablo Iñiguez. Se espera lleno absoluto en Ipurúa, la cita a las 6:15 con arbitraje del madrileño del Cerro Grande.
Y a las 8:30 de la tarde en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Real Sociedad. Con esta noticia, Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Arranca mañana una semana clave para el Sevilla, que sigue peleando por el cuarto puesto. Emery está pendiente de muchos tocados y no dará la lista hasta mañana. Krondel y Carrizo están casi descartados. Eso sí, parece que Vitolo, Enzonzi y Konoplyanka podrían volver. La Real Sociedad, por su parte, llega a Nervión en pleno estado de desilusión, después de sumar solo 2 puntos en los últimos 5 partidos y sintiendo el peligro de mirar hacia abajo. Zaldúa y Oier Olazábal son bajas. El mexicano Carlos Vela se recuperó de sus molestias y podrá jugar mañana en el Sánchez Pizjuán a las 8:30 con arbitraje de Claude Gómez, Sevilla Real Sociedad.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.